iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, pues como todos los lunes, para ofrecerles una charla entre los contertulios presentes sobre el tema seleccionado. En esta ocasión, ya lo voy a adelantar, se trata del beso, porque es un tema muy bonito y va a dar mucho para hablar. Parece mentira, pero es que lo del beso es muy interesante, es muy importante. Y ahora pues vamos a saludar a los asistentes. Vamos a empezar con Juan Carlos Parra, que es el que ha propuesto el tema. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, aquí ya sabes, con fríos, lluvias, calores, bien. Sí, es un tema muy interesante y además es un tema que la gente, bueno, pues yo creo que no se ha tratado, o sea, se ha tratado a veces incluso mal, pero que vamos a intentar, bueno, pues darle un sentido a todo esto, ¿no? Tiene muchas aristas y tiene muchas cosas que se pueden hablar,
¿eh? Ahora lo tenemos nosotros aquí en España muy de moda, ¿no? Con el beso no consentido, entre más, pero bueno, ya veremos.
Claro,
lo
que no quería mencionar el tema de Rubiales, porque, bueno, es un tema en que ya se ha hablado muchísimo.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a saludar a Roberto Enjú. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, buenos días, buenas noches a quien nos escuche a la hora que sea. Y bueno, yo que no soy muy, no he sido nunca demasiado besucón, la verdad es que no, desde pequeñito además, pues ya luego comentaremos. A ver, no quiero anticipar nada, pero
eso,
bueno, es un tema pues, curioso.
Sí. Muy bien, pues seguimos con María Eugenia Dejar, que está en Colombia, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Paqui, mis compañeros de la tertulia y los oyentes. Yo creo que a todos en la vida este tema nos ha tocado y nos seguirá tocando.
Claro que sí. Y ya finalizamos con Jorge Muñoz en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y un gran saludo a nuestros auditores.
Bien, pues ya hemos dicho el tema, de manera que Juan Carlos tiene la palabra.
Bueno, voy a hacer una introducción breve, luego iremos hablando de otra serie de cosas, me imagino, con respecto a esto del beso. Bueno, el beso tiene un abanico de significados, como bien sabéis, desde un saludo cordial hasta convertirse incluso en la manifestación de la pasión y el amor entre las parejas. En su larga historia, los besos han estado reflejados también en obras literarias, en pinturas, etcétera, ¿no? Como el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que ya veremos, hablaremos también de ese beso de Judas, ¿no? Que fue también ha sido muy famoso, ¿no? O la poesía de Homero también ha sido reflejado. Sin embargo, varias culturas consideraron y han considerado a lo largo de la historia que besarse los labios es algo muy desagradable. Eso también es importante. Según algunos estudios antropológicos, el beso apareció posiblemente en los homínidos como una forma de manifestación de cariño por parte de las madres hacia sus crías. La mujer de Cro-Magnon, ya avanzando un poco más, ya en lo que es el sentido del ser humano, del hombre, ¿no? Según también estos estudios antropológicos, le daba el alimento a sus crías, como los animales, ¿no? Lo masticaba y se lo daba en la boca a sus hijos. Aquí ya hablamos de niños, ¿no? Y el hombre en esa misma época, como sabéis que estamos en sociedades machistas, ¿no? Probaba la saliva de las futuras compañeras o hembras que iban a estar en su cortejo para probar que no tuvieran ninguna enfermedad, ¿no? Hay diversos orígenes. Una de las teorías señala que el beso fue generado por el impulso de succión y también de lactancia en la infancia. Esto es pues una cosa, una de las teorías importantes, y también se lo liga, se lo une a la costumbre de olerse de las comunidades primitivas, que también, de como sabéis, pues somos animales y también ese tipo de cosas también las hemos hecho, ¿no? Sin embargo, el primer registro que tenemos y de que se data o que podemos datar está en el año 2500 antes de Cristo. Y se data en la India, en los templos de Khajuraho. Yo estuve en el año 96 y son una maravilla, ¿no? También en Oriente, también aquí en la India ya, pero ya en el siglo III, hay un libro famosísimo escrito por Vatsyayana, que es el Kama Sutra, en el que también nos habla de todo lo que es el arte sexual. En el Kama Sutra también incluye referencias al beso como práctica sexual. Y lo separa en tres categorías, en tres etapas. La primera es el beso nominal, en donde los labios apenas se tocan. La segunda es el beso palpitante, donde solo se moviliza el labio inferior. Y la tercera, que es la última categoría, sería el beso de tocamiento, en el que se emplean pues los labios y la lengua. Varios investigadores también concuerdan en que la cultura del beso como práctica sexual apareció también en la India y que fue traída a Europa por durante las invasiones de Alejandro Magno. Bueno, esto es una teoría, ¿no? Ya en textos canónicos de la cultura occidental, como dije antes, pues aparece el beso también en la Odisea, en Ovidio, en el Ars Amandi, ¿no? Que también es un texto importante como un símbolo. Es algo también importante, un símbolo de amor o afecto. Incluso en mitos griegos también es bueno, está representado el ejercicio del beso, por ejemplo, en Galatea y Pigmalión. Voy acabando, voy a terminar, voy a decir dos cositas solo, ¿no? Pero también hay registros de besos como traición, como hemos dicho, el beso de Judas, que es el que decíamos antes, y en otro orden de cosas, por ejemplo, fijaos, hay una cosa muy curiosa, en Italia, si un hombre besaba a una mujer en público, tenía que casarse con ella, porque no se consideraba una ofensa terrible para la familia, ¿no? Y, por ejemplo, también los persas sellaban sus encuentros o sus forma de comercio con un beso en la boca siempre que fuesen de la misma casta. Están también los besos de los abades, ¿no? Las abadías, como ese beso de Abone a Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, que para complementarlos, ¿no? O incluso esos besos de la muerte que daban los jefes de la mafia a la gente que querían marcar, ¿no? Para matarlos, ¿no? Y luego están los besos también, para terminar, ya termino con esto. En Francia, fijaos, se dan tres besos. ¿Por qué se dan tres besos? Porque en la época de los cátaros y los templarios, los cátaros daban un beso y los templarios daban dos. Y para diferenciarse y para decir que eran buenos católicos, se empezaron a dar tres besos. Y luego está, ya para terminar, ya es lo último, es el beso del de la Pascua ortodoxa, que se hace y se da un beso en la boca para comunicar el espíritu, como hacían los monjes y los abades, y además para se les regala a los niños un huevo pintado, que son muy bonitos, ¿no? Y de momento lo dejo aquí, porque luego hablaremos de la parte fisiológica del beso y otra serie de cosas que son también muy interesantes, ¿vale?
Roberto.
Bueno, yo tengo que confesar que esta semana no estaba seguro de poder venir, con lo cual no he preparado gran cosa al tema. Bueno, ni gran cosa ni poca cosa. A mí el beso me parece dos cosas. Una manifestación, por supuesto, como ha dicho Juan Carlos muy bien, cultural. Bueno, muchas manifestaciones culturales, de hecho. Pero también una cosa fisiológica, una cuestión fisiológica. Muchísimos animales manifiestan, tanto mamíferos como aves, que yo sepa. Me imagino que reptiles también habrá, pero lo que pasa es que los reptiles son más peligrosos, ya empiezan a comerse unos a otros y ya la cosa cambia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los padres dan de comer a los hijos, las aves, por ejemplo, regurgitan para que los niños puedan, entre comillas, lo de niños, pues puedan comer, ¿no? Entonces, tiene esa parte absolutamente normal, fisiológica y animal dicho en el buen sentido del término. O sea, pues por ejemplo, los perros se besan también. De hecho, el perro te puede besar perfectamente si es tu amigo y tal. Y yo debo haber nacido en otra reencarnación por ahí en un sitio de estos que el beso no era muy allá, porque desde muy pequeñito no me gustaba que me besaran. La verdad. Al principio, cuando yo era pequeño, no me gustaba, sobre todo, más que me besaran, que me babearan. Eso es lo que no me gustaba. O sea, yo me escapaba, me escurría de todas aquellas personas. Generalmente, pues yo tenía un tío que era así, un tío abuelo, y yo me escapaba. Siempre que podía, eludía él los dos besos. Y había, pues hay gente que tiene costumbre, ¿no?, de besar con tanta efusividad que te moja la cara, y a mí eso no me gustaba. Entonces yo soy una persona quizá un poco bruto en mis modales, quizá, no sé, pero luego ya cuando, lógicamente, cuando la pubertad, cuando entraron otro tipo de intereses, pues sí, hombre, me interesó siempre el beso. Por ejemplo, había, no recuerdo el verso exacto de Miguel Hernández, pero había cuando dice, verás un fuego correr dientes abajo buscando el centro, ¿no? Ese tipo de manifestación, no recuerdo en qué poema era, pero seguro que lo que recuerda Juan Carlos ahora.
La nana de la cebolla.
Eso es, ahí era algo que no me acordaba, porque la estrofa es muy bonita, toda. Entonces, ese tipo de cosa tan apasionada, fogosa, es así, porque hay fuego, y ese fuego deriva en ternura, deriva en amor, por supuesto, pero en amor muy muy fuerte, muy, no sé, me gusta mucho eso, ¿no? Pero insisto, yo he sido muy de tacto, las manos me gustan para expresar amor, me gusta juntar cuerpos, me gusta, en fin, estamos hablando un poco de todo tipo de besos, ¿no? Y en ese caso, pues sí, yo reconozco que no soy una persona excesivamente besucona, en el amplio sentido del término. Me llama la atención los besos en la boca, por ejemplo, los rusos, que joder, los ves ahí todos. Yo me acuerdo en el ajedrez, estaban ahí todos súper interesantes, súper no sé qué, enrollados y tal. Cuando yo era, bueno, joven, no iba a decir pequeño, pero no es la palabra, yo tendría unos 20 años, iba a los campeonatos de ciegos, había muchos países y estaban los rusos. Y los rusos, pues... en principio, por protocolo, no te daban un beso, pero si alguien se dejaba llevar por la naturalidad, pues igual sí te daban un beso. Y había uno que era un hombre que a mí me llamaba mucho la atención que diera besos. Me chocaba un poco por mi cultura, por lo que fuera, ¿no? Pero, bueno, en principio eso es lo que puedo decir hasta ahora. Perdón. El teatro clásico, pues, ¿qué vamos a decir del teatro clásico español? Ahí el beso se manifiesta de una forma quizá a veces atónica. Bueno, todo el teatro clásico es bastante poco expresivo a nivel de todos se casan al final, pero el amor es como muy puro y no hay, en fin, no hay un... cosas muy concretas, hombre. Digo teatro, por ejemplo, el libro antiguo de Buen Amor y cosas así, esto sí, ahí sí que hay un tratado entero de todo tipo de cosas. Pero sí, luego ya el clásico se vuelve muy moralista, muy del amor es muy puro y tal y cual. En fin, lo dejo ahí de momento.
María Eugenia.
Bueno, es interesante este tema y yo creo que empieza con el hecho de la importancia del contacto físico entre los seres vivos, entre los seres biológicos, los sentient beings, como dicen en inglés, que es muy el término, por ejemplo, que utilizan los budistas para referirse a todos los seres biológicos capaces de sentir. Y esto de sentir es fundamental para la vida, para la existencia, para la salud de los animales. En todas las culturas ahí no hay diferencia, porque ahí se reconoce la importancia. Es interesante ver en la época en que estamos viviendo, con las tecnologías y con el mundo virtual, acercándonos a cómo se maneja la inteligencia artificial, etcétera, pero hay algo que nunca va a poder ser reemplazado por ninguna tecnología, que es el contacto físico, que es una de las cosas que tal vez más nos afectaron alrededor del mundo durante la pandemia, donde perdimos mucho de lo que es el contacto físico. Y al usar las máscaras o las caretas para evitar contagios, pues se perdía también la parte de poder expresar, de entender las expresiones. Esta parte es fundamental y yo creo que este tema empieza con eso. Ya hemos en algún momento en las tertulias hablado de los experimentos que se hicieron, los estudios con pequeños micos pequeñitos, donde los ubicaban en jaulas, donde en un extremo había una figura como si fuera la madre, pero era muy dura, era tiesa, pero sin embargo ahí encontraban alimento. En los pechos salía el alimento. Pero en el otro extremo había una figura también como fuera la figura materna, pero era blanda, era de piel, era... les proporcionaba calor, les proporcionaba la posibilidad de arrimarse y sentirse abrazados. Y lo que se veía es que los animalitos preferían estar allá por encima del alimento que encontraban del otro lado. Esto ya se había mencionado. Todo esto es la importancia del contacto físico. Entonces, hablamos ahora de lo que es la boca, porque es toda la boca. En los animales también el uso de la lengua es muy importante. Y, por ejemplo, en el ganado, las vacas con sus terneros y la vaca, como en muchos de los animales, ¿no? Lamen. La lengua es importantísima para el recién nacido y eso lo vemos en todos los animales. El uso de la lengua también es toda la boca, no es solo los labios, es la lengua. Y pasando entonces a la parte ya del animal humano, el animal que se humaniza, que quiere decir que trasciende el solo instinto como guía, sin perder también lo instintivo. Es muy interesante ver entonces lo que empieza a significar este uso de la boca, de los labios también, como el afecto, como la caricia y las distintas modalidades. Está el beso del saludo, está la expresión profunda del corazón y también está la parte sexual, que tiene una importancia inmensa para una especie, porque la especie tiene que hacer lo necesario para no extinguirse. Eso quiere decir que la parte sexual reproductiva necesita de estos contactos físicos que propicien la reproducción, pero en el animal humano además está el erotismo. Y el erotismo, que es la creatividad en la actividad sexual, en el animal humano no es solamente reproductiva la sexualidad, es también erótica en sentidos de creatividad, de aproximaciones, de afectos. Y también ahí es donde se encuentra la diferencia que hay entre la parte del consenso, de ser consensual, ya cuando el beso se expresa en una forma más profunda y más sexual. Y bueno, recientemente se ha visto esto con el caso español del beso, que no era una cosa aceptable. ¿Por qué? Porque en ese sentido, en las culturas en general, se entiende que también hay una parte que se llama respeto entre lo que es el beso, quien lo da, quien lo recibe. Esto cuando ya se da con una connotación de sexualidad. Vemos también las diferencias culturales, que son muy, muy grandes, y lo que es aceptable en una cultura puede ser rechazado en otras, como se ha mencionado ahora en los rusos y en algunas formas donde el beso, inclusive entre los varones, en la boca, es parte de lo aceptable. Luego hay mucho que pensar en este tema, tanto desde lo biológico hasta lo cultural y lo social. Lo dejo ahí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Jorge.
Bueno, curioso que a pesar del enorme desarrollo científico y tecnológico que tenemos hoy en día, no haya consenso entre los especialistas en cuanto al origen del beso. Ya mencionaba Juan Carlos distintas teorías, pero son teorías, no hay pruebas al respecto. De modo que un acto que nos parece tan natural, tan cotidiano y espontáneo, todavía no tiene una explicación definitiva por parte de los especialistas. Sin embargo, como se ha dicho acá, parece natural, al menos entre los mamíferos, el buscar contacto físico y zonas de contacto. Yo aquí tengo un gatito que cuando lo sacamos al jardín se junta con otros gatos y se toca en la nariz, pero no podríamos asegurar que eso sea un beso. También hay unos peces que se tocan las bocas y durante largos minutos, pueden estar 20, 30 minutos así boca con boca. Se llama el pez besador por esta misma costumbre que tienen. ¿Significa eso que se estén besando? No lo sabemos. Puede ser otra forma de comunicación o transmisión. El lengüetazo que da el perro a su amo para expresar su cariño es esto, una manifestación de cariño. Pero no sé si se podrá homologar al beso humano en que un hombre y una mujer contactan sus labios o la lengua. Entonces, pero sí parece evidente que en los mamíferos al menos existe la necesidad de contacto físico, eso es indudable. Ahora, no siempre y en todos los pueblos se da esta manifestación de la misma manera y frecuencia. Cuando recién llegaron los conquistadores acá a América, había ciertas tribus que para hacer el amor no se besaban, no conocían el beso. Y la mujer se ponía de espalda al hombre, en posición de cuclilla. Estas mujeres fueron forzadas a mirarse cara a cara al hacer el amor y ser besadas en la boca, lo que para ellas era un verdadero trauma. No hablo de todas las tribus, porque los aymaras distinguían varios tipos de besos, pero algunas, sobre todo en la zona ecuatorial. De modo que incluso en la actualidad hay pueblos en que el beso es mucho menos frecuente que en Occidente. Voy a contar una pequeña anécdota. Hay una psiquiatra chino-norteamericana llamada Jan Sinoda Bowlen que vino acá a Chile a presentar su libro Las diosas de cada mujer. Y nosotros asistimos porque fue en el ámbito de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Y mi hija Mariana y mi esposa Mónica, que habían leído su libro y la estimaban mucho, cuando entraron a la sala y ella estaba sentada y todavía no se iniciaba la exposición, con mucho cariño le dieron un abrazo y un beso, y me contaban que esta señora puso una cara de espanto, como que no concebía una manifestación tan espontánea de afecto. Con esta anécdota lo dejo aquí, Paqui.
Volvemos a Juan Carlos.
Bueno, muy interesante todo lo que me estamos contando, ¿no? Lo que estamos diciendo sobre esta cuestión del beso, que además a mí me parece, ya digo, que está poco estudiado, como decía Jorge, y vamos a intentar dilucidar otro tipo de cosas. Veréis, fisiológicamente, los labios humanos, como estaba diciendo también María Eugenia y habéis comentado vosotros, son especiales. De hecho, hay una estudiosa que se llama Cheryl, no sé si habéis oído hablar de ella, Cheryl Kirschbaum, autora de un libro que se titula La ciencia del beso. Es un libro muy interesante que sostiene que además el ser humano tiene los labios evertidos. Es una única cualidad del ser humano dentro del reino animal, puesto que los demás animales no tienen esta condición, lo que hace que los labios se puedan doblar hacia afuera. y de esta manera, pues bueno, formar diferentes formas de tocamiento distintas a lo que pueden ser los besos en el en el reino animal. Esto es muy interesante porque supuesto el beso puede significar muchas cosas, y ya lo hemos visto, ¿no? Lo ha dicho también María Eugenia, podemos tener besos de saludo, de despedida de los amigos, de la familia, etcétera, ¿no? Pero la conexión y la conexión, incluso la conexión íntima entre los humanos, ¿no? Esta autora es una autora muy interesante, ya digo, el libro a mí me ha parecido un libro muy muy bueno, ¿no? Sugiere que, bueno, que esta antigua práctica es sin duda una fusión de instinto animal y de cultura a lo largo de, ¿no? Dice que besamos a la gente por diferentes razones, porque bueno, lo que nos resulta familiar, que ya lo hemos visto siempre, lo que hemos visto siempre en la calle, y también lo que el hombre, bueno, se supone que tiene que hacer también en los saludos, porque además se ha quedado como una característica cultural. Hay una cosa también importante, que es el beso de la droga, la droga del beso, que ahora lo veremos, que es muy interesante, que es en mi próxima intervención, si me da tiempo lo vamos a ver, cómo se va desarrollando y sobre todo las terminaciones nerviosas, cómo van interviniendo en el beso del ser humano, porque se van convirtiendo en elementos químicos en el cerebro para producir ese tipo de besos, ¿no? Como es la dopamina, una serie de elementos químicos que van a aparecer y que van a intervenir en esto del beso, ¿no? Para que tengamos ese momento de forma de estar, ese ser agradable. Lo dejo aquí porque luego voy a hablar de esto de la droga del amor, ¿vale?
Muy bien, pues seguimos con Roberto Anjuto.
Bueno, pues me ha llamado mucho la atención, pues no lo había pensado, y sí, efectivamente yo me sentí bastante coartado en este periodo de mascarillas, lo que decía María Eugenia. Sí, de alguna manera yo me consideraba no especialmente proclive al beso, hombre, salvo en determinadas relaciones, pero sí, no soy un especialmente así besucón, quiero decir, ¿no? Y entonces, pero curiosamente es verdad, te ponen la máscara o te pones la mascarilla y es como que te quitan, bueno, a mí yo lo sentí así, como te quitan una parte de tu expresividad de alguna manera, ¿no? A mí no me gustaba llevar mascarilla, no me gusta, de hecho. Lo he tenido que llevar, como todo el mundo, pero realmente no me gusta. Y entonces, yo creo que claro que en los besos hay temas culturales, pero desde luego lo primero es el tema, yo creo que desde el punto de vista animal sí que hay, vamos, en los mamíferos todos, y yo creo que los demás, bueno, darse el pico, las aves, de ahí viene darse un pico, es decir, realmente viene de ahí. Es algo, no sé lo que harán con eso, pero yo no creo que debamos dudar de que es una manifestación de cariño, de cierto, bueno, de aproximación, ¿no? Y bueno, creo que con independencia de eso, por supuesto, luego el ser humano desarrolla, con la cultura, pues determinadas tendencias, determinados besos. Por cierto, me gustaría preguntar a Juan Carlos, el que lo decía, si entre los monos, quiero decir, los más cercanos al ser humano, a la forma, tampoco hay labios hacia afuera. ¿Ninguna especie? ¿Juan Carlos? No está.
No, sí estoy. No. Solo esta investigadora dice que solo están invertidos en el ser humano, ¿eh? O sea, que es solo una forma del ser humano, porque además el ser humano tiene otras formas de saludar con las manos y demás. Tú hablabas de las aves. Las aves, claro, no pueden hacerlo con las plumas, lo tienen que hacer con el pico. No, es una forma de salud.
Eso es.
Sí. Bueno, pues
lo tienen que hacer con el pico, y los cuadrúpedos, evidentemente, tampoco tienen. Sí, claro. Se dan ata en algún caso, pero realmente, claro, es mucho más expresiva la boca.
No, esta investigadora dice que solo en el ser humano están evertidos, ¿eh?
Vale, bueno. Vale. Era la aclaración para ello. Entonces, bueno, pues el beso pues es un tema realmente... Parece que en el ser humano hay un trabajo extra que hacer, porque sí es verdad que los labios humanos son especiales con arreglo a toda la especie de homínidos, de orangutanes, todo tipo de monos, digamos, cercanos en la evolución al hombre. Pues nada, ahí efectivamente se desarrollan tendencias culturales distintas, ¿no? Es lógico, pero de hecho hay que recordar que incluso hay gente que propone que entre los monos también hay culturas, en fin, hay determinadas tendencias y no son iguales los gorilas de determinados sitios de los otros, en fin, y hay determinadas maneras de físicas incluso de relacionarse. En fin, yo de momento lo dejo aquí.
María Eugenia.
En este interesante tema, porque nos toca a todos como seres vivos y también nos acerca a nuestros hermanos animales, sobre todo los mamíferos, pero ya hemos visto que entre las aves y también entre los peces hay contactos, o sea, en el mundo subacuático, digamos, también se encuentra la importancia de lo que es este contacto físico del que estamos hablando. Hay una cosa interesante con los besos, ahora hablando ya en el caso de nosotros los animales humanos, los seres humanos. Fíjense y verán que los besos también se pueden lanzar besos. Está la expresión de llevarse la mano a la boca, dar un beso y soplarlo hacia afuera. Y eso es como lanzarle el beso a la persona que lo pueda recibir. Es tan interesante la importancia de este tema hasta el punto de que se puede hacer una manifestación a distancia. Muchas veces las despedidas también, escritas pueden ser, incluyen besos y abrazos. Entonces aquí voy a unir también el beso con el abrazo, porque usualmente el beso va acompañado también de los brazos, de la proximidad de los cuerpos, pero los besos y los abrazos van muy unidos. En los casos de, no, estoy hablando de los seres humanos, pero también podemos ver esto en muchos de los animales, que también está rodear al otro con los brazos. Y un beso sin un abrazo es una cosa rarísima, que uno se siente como desequilibrado. Si los oyentes lo piensan, de pronto mis compañeros también. Con la imaginación, hacemos de cuenta que nos están dando un beso, pero los brazos amarrados a la espalda es una cosa muy, muy extraña. Por último, yo diría una cosa que destaca el psicólogo Erik Erikson, donde él habla de las etapas evolutivas del ser humano y habla de los logros de cada etapa o de las grandes fallas. En el recién nacido, que es la primera etapa, el logro principal es la confianza básica del recién nacido, y la gran falla sería la desconfianza básica de la criatura que ha sido abandonada o rechazada. Pero en el caso de la confianza básica, si pensamos en los que hemos tenido hijos o nos han tocado los chiquitines de cerca, nos damos cuenta que todo lo que hacemos es para brindarles confianza básica. Están los susurros, está sostenerlos bien contenidos, que se sientan a salvo. Y ahí entra también la importancia del contacto de los besos. En el caso de la madre con el recién nacido, el hecho de amamantar es ese contacto de la boca de la criatura recibiendo su alimento, pero también rodeado, nuevamente destaco la importancia de los brazos y de los abrazos junto a esto. Alguna vez yo le escuchaba a un neurólogo hablar de la importancia fisiológica también. En el recién nacido, todo lo que hacemos, que nos parece que no, simplemente nos surge, es algo instintivo, cuando sostenemos a la criatura contra el pecho de uno para que se sienta calientito y lo estamos rodeando, y generalmente ahí están los besos también, que están tocándole la carita, las manos, los pies, la ternura. Entonces yo voy a terminar esta parte agregando un elemento muy importante de lo que son los besos de los que estamos hablando, inclusive en lo sexual. Casi siempre un elemento muy importante en el beso que no es agresión, porque ya hemos visto que puede ser agresivo cuando no se acepta del otro lado en una forma grata. Pero cuando no es así, el beso es una cosa que proporciona una sensación fisiológica de tranquilidad, de afecto, de aceptación. Y esto es muy importante en todas las etapas humanas. Ahí lo dejo.
Jorge.
Bueno, recuerdo cuando yo era niño, que antes de ir a dormir, mi padre me daba un beso en la frente y luego las buenas noches. Ahora esto ha evolucionado, o por lo menos cambiado, y es común ver que en el fútbol, cuando un jugador convierte un gol, otros corren a besarlo. Hábito que no existía, al menos acá en América Latina, entre hombres. Lo normal era que uno lo besara a la madre o a las primas, y si llegaba un tío, un primo, uno se daba la mano o un abrazo, pero no besos. Pero ahora se ha extendido, al menos aquí en Chile, el hábito de beso entre hombres, que a mí me sigue resultando un poco curioso. He ido a reuniones en que un hombre me da un abrazo y un beso en la sien o en el pelo. Y repito, me resulta curioso porque en mi crianza solo nos besaba mi padre en la frente, con mucho respeto, en las buenas noches. Pero estas cosas van cambiando y aquí tiene un gran influjo la televisión y el cine. No olvidemos que en el cine las primeras escenas de beso eran muy recatadas, muy respetuosas, apenas un roce, pero en la actualidad esto se ha ido incrementando, volviendo cada vez más erótico, se enfatiza ese aspecto. Entonces el cine, la televisión y los medios de comunicación han influido grandemente en la transformación de las caricias, llevándolas siempre al ámbito más sexual y de la sensualidad, que no es lo mismo, por supuesto. El académico Leo Buscaglia, cuando llegó a Estados Unidos, señalaba que le llamaba muchísimo la atención la frialdad de los norteamericanos, la frialdad en el contacto físico. Venía él de Italia, de un barrio pobre, cuenta, donde todos los vecinos vivían en una gran comunidad afectiva, tanto en convidarse azúcar, pan, cuando a uno de los vecinos le faltaba, las reuniones y fiestas eran casi del barrio completo, y él extrañaba mucho esa comunión de afectos que vivió en Italia y que no se daba en Estados Unidos, al punto que este hombre propuso crear una cátedra llamada El Amor, nada más que eso. Le costó muchísimo, tuvo mucha resistencia del aparataje universitario norteamericano, pero finalmente se la concedieron. Y su aula llegó a ser una de las más concurridas de la universidad. Y lo que se enseñaba ahí era abrazarse, cosas tan elementales como abrazarse, como sonreír, como despertar los afectos entre las personas. Esto lo consiguió Buscaglia. Yo le recomiendo a nuestros auditores que busquen un librito que se llama Vivir, Amar y Aprender, de Leo Buscaglia. Es un libro muy hermoso, porque este hombre además viajó mucho, estuvo en Oriente también, en distintas culturas. Por supuesto que en Estados Unidos era muy complejo acercarse a acariciar a un niño, era muy mal visto por el tema de la pedofilia. Entonces también ahí se topa el desarrollo afectivo con transgredir ciertos límites y pasar al abuso. Así que este hombre, como les digo, luchó mucho en desarrollar el amor entre las personas, pero con todos los resguardos y dudas que esto generaba en los universitarios. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. El beso como manifestación de cariño en los países en donde no normalmente no se utiliza, como por ejemplo Japón, ¿Tenéis vosotros ideas? ¿Sabéis si en las investigaciones que habéis hecho, si esos niños carecen de algo importante de cara al futuro, a que sean después ya maduros y que añoren esas caricias, esas manifestaciones, sobre todo de su madre? Porque yo sé que en Japón, que yo he estado, desde luego ahí no se da. Entonces, ya, a lo mejor vosotros, en lo que habéis estado investigando, pues podéis decir algo a los oyentes.
Perdón, Paqui, perdona que te consulte, sí. Pero sabemos si al interior, en la intimidad del hogar, la madre no besa a sus hijos porque
es algo social, y además esto también lo dice esta investigadora de la que hablaba antes, Sheryl Baum, dice que efectivamente que el problema de todo esto es que luego estos países, estos sitios, terminan con un déficit muy grande de afecto. Yo os voy a contar ahora luego una anécdota cuando explique una serie de cosillas sobre un grupo de japonesas que estuvieron aquí en España, ni siquiera entre la familia. Por eso te lo decía, Jorge, hubo una anécdota curiosa de un grupo de japonesas que vinieron aquí a un congreso del aceite y que pasó una cosa curiosa con el guía.
Cuando yo estaba en Japón me lo dijeron las guías, que allí es y, que... Así que bueno, Juan Carlos.
Y que si leéis, por ejemplo, novelas de Murakami sí que es más occidental, pero es que Murakami es una excepción dentro de lo que es la concepción del mundo japonés, que lo quiere más occidentalizar, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de eso que estaba antes, que es esto de la droga del amor, ¿no? Bueno, pues veréis, también el beso es un intercambio de información sensorial, ¿no? Además, como nuestros labios están llenos de terminaciones nerviosas, esto es una cosa también importante, sensibles, cuando dos personas se besan, se disparan todo tipo de hormonas, ¿no? Que esto es algo también que lo tenemos claro. Incluso un ligero roce de los labios puede resultar muy agradable y estimula cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, que provoca esas sensaciones de bienestar, ¿no? Uno de ellos es la dopamina. Esta dopamina es una sustancia química del cerebro que se estimula cuando hacemos algo que nos agrada mucho, que con lo que nos sentimos bien, ¿no? También aumenta también la oxitocina. ¿Qué es esto de la oxitocina? Pues esta es la famosa droga del amor, de lo que yo estaba hablando antes, que nos hace sentir conectados a alguien. Es lo que mantiene a las parejas unidas mucho después, claro está, de que la dopamina haya desaparecido, ¿no? Es la parte inicial de conocerse y demás, ¿no? Besar puede ser también una práctica antigua, pero no es universal, Paquita, como tú estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota curiosísima de un explorador inglés del siglo XIX, se llamaba William Wordsworth Read, que se enamoró de una princesa africana. Bueno, y no se le ocurrió otra cosa que darle un beso en la boca. ¿Y qué hizo la chica? Pues huir corriendo de él. Que el inglés luego lo interpretó y dijo, claro, es que la chica lo que creía es que se la iba a comer. Es curiosísimo cómo las culturas van cambiando, ¿no? Y en la cultura japonesa, como tú decías, bueno, pues se decía que había un grupo de personas que vinieron aquí a un congreso de aceite aquí en España, que sabéis que el aceite aquí es muy bueno y tal, y se promociona muy bien. Y estuvieron con un guía enseñándoles las diferentes cosas y demás, lo pasaron muy bien, eran todo mujeres. Bueno, y al finalizar este congreso, el guía les dio un beso a cada una, dos besos como se suele dar aquí en España, ¿no? En la mejilla. Bueno, y ellas se pusieron a llorar. Y claro, le preguntaba a la intérprete del guía qué estaba pasando. Dice, no, es que no están acostumbradas en su casa, porque no están acostumbradas ni de pequeñas a que las besen ni siquiera. Y eso les ha parecido un gesto tan cariñoso que están llorando de emoción. Es impresionante todo lo que hay en torno al beso, ¿no? Si hay una última ronda, Paquita, no sé si va a haber tiempo para una última ronda, voy a mencionar los besos famosos que hicieron historia. Dos besos que a mí me parecen importantes. Uno, el de Leonidas Brezhnev a Erich Honecker, que esto se produjo en 1979. Fue muy famoso porque se celebraba ahí el 30 aniversario de la República Democrática Alemana. Después hubo un pintor, cuando cayó el muro de Berlín en el año 89, que lo retrató en la parte este y lo colocó. Y además puso una especie como de lema diciendo, Dios mío, ayúdame a soportar este amor mortal, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y ya termino, ¿no? Ya termino. Y veréis, el día 14 de agosto de 1945 hubo también un beso muy famoso que ha pasado a la historia en Estados Unidos, porque los pacientes de una asistente dental llamada Greta Zimmer, que era una inmigrante austriaca, irrumpieron en la sala diciendo que había acabado la guerra, ¿no? Ella, en la hora del almuerzo, pues, ¿qué hizo? Pues bajar a comprobarlo, a ver si era verdad, y bajó a leer los teletipos en Times Square, ¿no? Allí en Times Square, un marine americano llamado George Mendoza se acercó a ella, dejando a la novia unos pasos detrás, fijaos, dejando a la novia dos o tres pasos detrás de él, y agarrándola de forma agresiva, le dio un beso de estos alucinantes. Ella se zafó de él, se quitó de encima a este señor, ¿no? Pero el beso no se dieron cuenta de que pasó a la historia porque dos fotógrafos lo inmortalizaron, ¿eh? Más tarde, ella en el año 2005 dijo que, bueno, que es que el tipo se había abalanzado sobre ella y que la había querido besar, pero que ella se había resistido y que el beso, y simplemente dice, y el beso pasó a la historia. No dice que ni que fuese malo, ni que fuese peor, ni que fuese como el beso de Rubiales, ni nada por el estilo, ¿no? Y luego hay una cosa también, para terminar, ya termino, es que, fijaos, todos esos besos también que aparecen en los cuentos, como por ejemplo el beso de Blancanieves. El beso de Blancanieves, María Eugenia, no es un beso consentido, ¿no? Y sin embargo, el príncipe se lo da y la otra se levanta, ¿no? Es que es una cosa alucinante cómo los cuentos también nos pueden hacer reflexionar, ¿verdad? Y aquí lo dejo, Paquita.
Bueno, ya has dicho entonces los besos ahora, ya después ya no los tienes que decir, ¿no? Ya los has dicho ahora.
Ya no digo nada. Porque
es claro, que
no
sé si es que dice que lo ibas a decir después y lo dices ahora.
Por si no me daba tiempo, ¿vale?
Roberto.
Hola. Bueno, pues sí, lo de Brezhnev y Honecker, la verdad es que sí, en su día fue curioso. No me imagino yo a un hombre como Brezhnev con lo que representaba, la verdad. En fin, no, yo no soy fan de Brezhnev. Que te venga y te dé un beso en la boca. Me ha gustado mucho cuando ha hablado María Eugenia del abrazo. Yo soy muy de abrazos también. Y bueno, a Jorge le comento. Yo sí vengo de una familia, yo creo que en España era común. Tengo 62 años, entonces en mi época, en mi infancia, pues sí que se daban besos, vamos, en mi familia por lo menos, hombres y mujeres, todos te daban besos. Te decían que qué alto estabas o que qué grande estabas, y entonces te daban un par de besos, o, bueno, en algún caso, pues yo me escurría como podía. Ya he dicho que tenía un tío que no me gustaba como besaba, y entonces me iba. Pero bueno, a mí el abrazo me gusta mucho, el beso también es una muy buena demostración de ternura, la caricia es fantástica, la caricia me encanta. Pues la caricia es que yo creo que las manos son para mí es la manera más bonita de expresarme, pero bueno, como no es el tema, no me voy a meter ahí. Lo que sí quería decir es que es cierto esto de las diversidades culturales, porque mira, por ejemplo, ahora yo estoy preparando una novela para YouTube, que creo que hacemos bastantes, porque la habremos oído los ciegos, como todas, un montón de veces, que es La Buena Tierra. La Buena Tierra, que no es de un chino, contra el pronóstico, es de una americana, pero sí es una excelente descripción de la cultura china precomunista, por supuesto. Y ahí, pues, el beso, bueno, en fin, brilla casi, diría que por su ausencia. Alguna vez, a lo mejor, no puedo recordar alguna escena, pero sí, por ejemplo, los parámetros de belleza son muy distintos, ¿no? los parámetros que a un hombre le citan allí, curiosamente, yo no me identificaría con ellos. Cuando se, si conoce, el que conozca la novela, pues el protagonista al final adquiere, es la palabra, no es otra la palabra, una segunda esposa, una esclava y tal, que tiene unos cánones de belleza para él ideales, pero que, vamos, lo oigo la descripción de la señora y no me identifico para nada. Yo me habría casado con la primera. O sea que todo es muy cultural, supongo, y todo tiene su valor dentro de unos parámetros que cada uno, cada cultura nos ha educado de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, los besos, por supuesto, en esa parte, en China, no sé si literariamente habrá habido algo en la historia que conozco, pero desde luego en esta novela concretamente, en algún libro más que he leído, no parece que haya una tendencia clara al beso, al menos a nivel social, a nivel público, vaya. Y no sé si me queda algo más. De momento lo voy a dejar ahí. Uh-huh.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Bueno, fíjense y verán que en lo que estamos hablando sigue siendo evidente la necesidad de los seres vivos de tener contactos físicos en la fisiología de los animales. Se nota esto y en la nuestra también, ya lo estamos diciendo. Con respecto al beso de Blancanieves que se mencionó ahora, estaba yo pensando en algo, como algunas veces he compartido con ustedes, una de las partes de mi oficio, que yo soy psicoterapeuta y educadora, pero es acompañar diagnósticos retadores, los llamo yo, personas que están enfrentando situaciones que amenazan la vida o la calidad de vida, y he acompañado muchos hechos de muerte. Y entonces me ha tocado mucho lo que es las personas que están en coma, que aparentemente pues ya no están conscientes. Estas personas muchas veces antes de estar en esa situación me han comentado su preocupación de que si se encontraran en una condición de no poder comunicarse, se sienten asustadas de pensar que no los vuelvan a tocar, a hablarles, a tener comunicación, y siempre hemos hecho un acuerdo de que no importa en la condición que esté, partimos de la base de que la comunicación existe. Y esto ha sido una cosa muy interesante en personas que me ha tocado ver que han recuperado la conciencia después de tiempos en coma y han hablado de lo que representó en esa situación. Había algo de poder percibir que el contacto. Aquí están tres cosas que se unen, porque estamos hablando de los besos. Ahí está la boca. Estamos hablando de las manos, que son de una importancia inmensa en lo que es comunicación de ternura, de afecto, de confirmación del otro, y en la sexualidad, por supuesto, en la actividad sexual. Las manos van junto con lo que son besos también. Y está también la voz, y está también el silencio cuando es amoroso, cuando solo son los murmullos, pero están acompañando este contacto tan importante. Entonces, yo creo que siempre debemos considerar esto, y cuando pensé en lo de Blancanieves, es verdad, pero si ustedes se fijan en el cuento de Blancanieves y en la parte visual en las películas, cuando las vemos, es un beso parecido al que yo he visto que les ha ayudado a los pacientes en coma, porque no es que esté el príncipe se abalanzó sobre ella y fue una cosa de una sexualidad profunda que termina casi en lo que podría ser una violación. No, es una cuestión de, es un beso de confirmación a una persona que está aparentemente profundamente dormida para ayudarle a recuperar la conciencia. Esto tiene que ver entonces con la parte de ternura que existe, pero repito, cuando hablamos de besos, estamos hablando también de manos, estamos hablando de brazos, porque el abrazo va con el beso, y estamos hablando también de la comunicación de la voz. Entonces yo terminaría hoy diciendo que el beso en abstracto solo como que no existe. Siempre va a ser parte de una comunicación redonda.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, no cabe duda que en los cuentos de hadas el beso tiene un carácter mágico o de conjuro benéfico. Cuando la Bella Durmiente duerme durante 100 años, llega el príncipe y la despierta a través de un beso. Muchas escenas nos describen al príncipe galopando por un bosque cuando de pronto siente una voz que proviene de una charca, detiene el corcel y ve que es una rana que le habla y le pide un beso. El príncipe la coge, la besa y la rana se transforma en una hermosa princesa. Aquí tenemos el beso ya como elemento mágico, como elemento, entre comillas, redentor. Pero efectivamente el tema del beso se inscribe en un ámbito mucho mayor que el beso en sí, que es la necesidad de afecto que tienen los seres vivos. Todos quienes tenemos mascotas, sean perros, sean gatos, sean canarios, sabemos cómo estas criaturas reaccionan positivamente ante el afecto y la enorme capacidad que tienen de ellos dar afecto hacia nosotros. No es casualidad que un médico judío norteamericano que dedicó toda su vida a trabajar con el cáncer decía, recomendaba a sus pacientes tener mascotas, porque era una forma de dar y recibir afecto. El afecto comprende no solo los aspectos físicos, sino también no físicos, orales, como decía María Eugenia. En el judaísmo se pone especial atención a los elementos que ingresan por la boca. En el Nuevo Testamento Jesucristo decía, más importante que lo que entra por la boca es lo que sale de la boca, refiriéndose a que no salieran ofensas, insultos, agravios. Y aquí también la oralidad tiene que ver con el afecto. Palabras hirientes o que disminuyen la autoestima de otra persona pueden afectarla psicológica y físicamente. El famoso tema del bullying, hemos sabido de niñas que se han suicidado porque sus amigos de las redes sociales han empezado a decirle que se ve fea, que se viste mal, y el impacto ha sido tan grande que han habido casos de niñas que se han suicidado porque su autoestima ha llegado a cero. De modo que el afecto comprende elementos físicos y no físicos, y la palabra, por supuesto, que puede ser creadora de vida, de emoción, de bienestar o altamente destructiva. De modo que partiendo por el beso podemos llegar a otros ámbitos de las relaciones humanas, y eso es lo interesante de este tema. Y con eso termino, Pai.
Muy bien, pues yo creo que también podemos ya dar por finalizada esta charla, que hemos hablado de distintos besos y que desde luego, sin ninguna duda, yo creo que todos, ¿no?, coincidimos en que el beso es muy importante. Vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro el Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre la atención de todos nuestros oyentes y a vosotros por haber estado aquí empleando todo el tiempo dedicados a nuestros oyentes, que semanalmente vienen aquí a Iberoamérica sin falta para escuchar las charlas que les tenemos preparados. La semana que viene ya sabemos cuál va a ser el tema, pero lo dejamos como siempre en la incógnita, lo dejamos en el aire. Y simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com, y nosotros pues les tendremos otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.